Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de La Reina Victoria y su tiempo, segunda parte. En el episodio anterior habíamos estado hablando de la infancia de la Reina Victoria, de cómo, para cuando nace, está ya destinada prácticamente a ser la heredera al trono británico, a pesar de que su padre está en principio lejano de la línea sucesoria. Vimos cómo es huérfana de padre desde pequeña y su madre se encarga de educarla con disciplina y una estricta moralidad, porque quiere convertirla en una reina cristiana muy lejana al comportamiento de sus tíos, los reyes anteriores. Vimos también cómo muere su tío Guillermo IV, y ella asciende al poder sin ninguna experiencia para reinar, pero ayudada por su primer ministro, Lord Melbourne, aprende rápidamente a hacerlo y adquiere la confianza para ello. Y finalmente vimos cómo su matrimonio es una cuestión de Estado y necesita elegir al candidato ideal y se decanta por Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, su primo, a quien apenas verlos se enamora perdidamente de él y considera el hombre más guapo del mundo, que por cierto sí era un hombre muy atractivo, obviamente más alto que ella, aunque no demasiado alto, de facciones finas, ojos claros, en fin, porte varonil, y entonces bueno, pues ella cae rendida a sus pies y se casa con él el 10 de febrero de 1840. Bueno, pues el primer año de matrimonio pues fue difícil para el príncipe consorte porque se siente rechazado y desubicado. Los políticos y la gente en Inglaterra no lo ven con buenos ojos porque él es alemán y ni siquiera habla bien el inglés. No le ayuda además que es serio, estirado y distante. En pocas palabras, no se acerca a la gente, no se la gana, vamos. En las tareas de gobierno, su esposa además no le necesita, pues tiene a Lord Melbourne. No sabe qué hacer porque además en el ámbito doméstico la baronesa Lexen se ocupa de todo, incluso controla los gastos y lleva la correspondencia de la reina. En pocas palabras, la reina tiene con quién trabajar y a quién en quién confiar Lord Melbourne y la baronesa Lexen. En el matrimonio, la pareja es muy diferente. Él es serio, culto, puritano y de costumbres espartanas. Ella, autoritaria, terca, caprichosa, pero también apasionada y alegre, que gusta de diversiones mundanas como reuniones sociales, bailes y juegos que a su marido le molestan mucho. Pero bueno, esto no condenó al matrimonio al fracaso. Y eso fue simplemente porque Victoria estaba perdidamente enamorada de su esposo y estaba dispuesta a hacerlo feliz. Tres eventos serían determinantes para cambiar la situación del príncipe consorte y de la reina. La llegada de su primera hija, a la que también llamaron Victoria en 1840, la salida de Lord Melbourne como primer ministro en 1841 y el retiro, por petición de Alberto, de la baronesa Lexen, que de plano se jubiló. A pesar de la imagen que proyectaba al exterior, Victoria no fue una buena madre. Aborrecía el embarazo. No le gustaban los bebés, los equiparaba a ranas por los sonidos que hacían. Se negó a amamantar a sus hijos y perdía la paciencia con los niños. Pero mientras ella vio la maternidad como una condena, Alberto estaba feliz con su pequeña, que por cierto se convirtió en su hija favorita, y con la idea de que, con el nacimiento de esta niña, su esposa asumiera el papel de una madre tradicional y se alejara de los deberes del gobierno. De hecho, este fue el objetivo que él se trazó. Por otro lado, el hecho de que Victoria perdiera a las dos personas que más influencia ejercían sobre ella, Lord Melbourne y la baronesa Lexen, le permitió a Alberto tomar su lugar y guiar a su esposa de acuerdo a sus convicciones. Incluso logró que la reina se reconciliara con su madre. El príncipe, recordemos, se había criado sin su madre y tenía una imagen idealizada de la maternidad. Igualmente, Alberto fue domando su carácter impulsivo, cambiando sus gustos y organizando su vida, la de su familia y la de la corte. Impuso a la reina un horario estricto que regía sus días. Los bailes y las grandes recepciones con toda la alta sociedad que ella tanto disfrutaba fueron espaciándose. Es más, el puritano Alberto incluso prohibió la presencia en la corte de hombres y mujeres de dudosa reputación. Las amenas cenas de palacio se volvieron aburridas y fastidiosas por el estricto protocolo impuesto por el marido de la reina. Ya no había cabida para las partidas de cartas hasta la madrugada, ni para los jugosos chismes de la corte. Las reuniones de Victoria eran para tomar el té con otras damas y hablar de niños, familia y religión. La reina, incluso, llegó al extremo de confiar a su marido su estilismo. Él elegía lo que debía ponerse. No conforme con esto, Alberto se encargó de diseñar el programa educativo de sus hijos, elegir a sus preceptores y supervisar sus progresos. El cambio experimentado por la soberana sorprendió a quienes la conocían. Su esposo le había contagiado de su moralidad y puritanismo y la había convertido en una dama tradicional dedicada a traer hijos al mundo, llevar una vida familiar y asegurar la respetabilidad del imperio. En cuanto a los deberes de estado de su mujer, Alberto se convirtió en su consejero personal. La asesoraba, le dictaba las cartas, le escribía los discursos y estaba presente en todas sus apariciones públicas y en sus reuniones con sus ministros. Si el primer ministro en turno congeniaba con Alberto, Victoria lo aceptaba encantada. En pocas palabras, el príncipe era el rey en la sombra. Y Victoria era realmente feliz. La pareja, de hecho, se convirtió en modelo de felicidad conyugal. Su vida familiar, su austeridad, su moralidad permearon en la sociedad, especialmente en la floreciente clase media. Valores como la laboriosidad, la austeridad, el esfuerzo, la caridad y principios como la condena a la homosexualidad y al sexo fuera del matrimonio o la reafirmación del papel tradicional de hombre y mujer en la sociedad transformarían a la Inglaterra libertina del siglo XVIII en otra puritana, mojigata e hipócrita en la era victoriana. Hipócrita porque se manejaba una doble moral. Al mismo tiempo que la sociedad británica trataba de seguir el ejemplo puesto desde la Casa Real, en Londres y otras ciudades abundaban salas de juego, que eran también antros donde se fumaba opio y se practicaba la prostitución. Esta, la prostitución, había aumentado con la llegada de migrantes del campo en busca de trabajo, pues las miserables condiciones en que vivían obligaban a numerosas mujeres a venderse para mantener a sus hijos. Los respetables caballeros que honraban a sus esposas y cuidaban la virtud de sus hijas buscaban en amantes o prostitutas lo que sus castas mujeres no podían darles. La sociedad victoriana era una en la santidad del hogar y otra en la calle. La popularidad de la soberana tenía sus altibajos. Un ejemplo de un momento bajo fue a mediados del siglo, cuando soplaban vientos revolucionarios en Europa. En varios países donde regían monarquías, se desataron movimientos libertarios que buscaban un cambio de régimen. Estos movimientos eran apoyados por el gobierno británico como una forma de debilitar al país en donde se daban. Pero para la reina y su consorte esta era una política alarmante, porque estaban rodando testas coronadas, a veces de parientes, y ellos temían por las suyas. Estos generaba conflicto entre la reina y sus ministros, que llegaron a la opinión pública y desataron críticas hacia la monarquía, especialmente por el alto costo que representaba para el pueblo. Por el contrario, un pico de popularidad se dio en 1851, cuando se inauguró la Exposición Universal en el Crystal Palace en Hyde Park. Se trataba de una muestra magna donde se expusieron los logros de la tecnología y la revolución industrial, al tiempo que se mostraba la grandeza de la Gran Bretaña. La idea fue de Alberto, entusiasta admirador de los adelantos científicos y tecnológicos. Este dedicó 2 años de ardua labor para hacer realidad el proyecto. Fue un éxito rotundo. Recibió a más de 6 millones de personas y trajo enormes beneficios económicos al país. Pero minó la que para entonces era ya la quebrantada salud del príncipe consorte. Para Alberto, la exposición debía representar el triunfo de la civilización que ha alcanzado el progreso gracias a la ciencia, la tecnología y la industria. Y efectivamente, Gran Bretaña durante la era victoriana se convirtió en el paradigma de la sociedad industrial y esta había traído beneficios, pero no para todos. Junto a la prosperidad de la clase propietaria estaba el sufrimiento de la clase trabajadora. Muchos habían perdido el trabajo con la llegada de las máquinas. Quienes lo conservaron trabajaban en condiciones deplorables, sin leyes que limitaran las horas de trabajo o regulaciones sobre seguridad, con salarios infames y explotación infantil. Los sindicatos obreros ejercerían presión y lograrían la aprobación de leyes que mejoraran las condiciones laborales. Mientras se suceden estos conflictos sociales en su país, Victoria, totalmente alejada de ellos, sigue pariendo hijos. Los últimos, Leopoldo y Beatriz. Leopoldo, nacido en 1853, padece hemofilia. La reina es portadora de esta enfermedad hereditaria que solo se manifiesta en los hombres mientras que las mujeres la transmiten. De hecho, dos de sus cinco hijas serán portadoras, Alicia y Beatriz, quienes heredarán la enfermedad a su descendencia y, pues como casaron con príncipes y nobles europeos, la hemofilia alcanzará a las casas reales de España, Prusia, Rusia y Rumanía. En diciembre de 1861, el príncipe Alberto fallece prematuramente a los 42 años. Su constitución física era débil y el trabajo excesivo y las preocupaciones minaron su salud. Aunque su marido murió de fiebre tifoidea, Victoria le echaría la culpa a su hijo mayor y heredero, Bertie. A sus 20 años, encarnaba todo lo que su puritano padre había tratado de evitar en sus hijos. Era un joven divertido y encantador que prefería disfrutar de la vida y rehuir los deberes. Los enfrentamientos entre padre e hijo son continuos. Un mes antes de su muerte, Alberto se entera de que Bertie, que está en Irlanda, mantiene un romance con una actriz. Para evitar que cometa el error de prometerse con ella, viaja hasta allá a verlo y le hace prometer que la dejará y se casará con su prometida, Alejandra de Dinamarca. Victoria está segura de que esta crisis y este viaje acabaron con su esposo y nunca se lo perdonará a Bertie, a quien el resto de su vida le reprochará su vida ociosa y frívola, así como sus numerosas amantes. Además, nunca reconoció que, a pesar de su conducta, su hijo gozaba de gran popularidad. La muerte de su adorado Alberto sumió a Victoria en una profunda depresión que arrastró por décadas y le impidió llevar a cabo sus deberes. Su dolor enfermizo alarmó a su familia. Por ejemplo, prohibió que se tocaran las habitaciones del difunto dejándolas intactas por décadas, tal como estaban el día en que murió. Dispuso que cada día se colocaran sobre el diván la ropa del príncipe como si fuera a usarla y que le subieran agua caliente como si fuera a rasurarse. Incluso mandó esculpir una reproducción de la oreja de su amado para poder acariciarla. Determinada que Inglaterra no olvidara a su príncipe, le erigió monumentos públicos y estatuas, como el Albert Memorial en Hyde Park, así como edificios en su honor como el Royal Albert Hall o el Victorian Albert Museum. Mandó publicar su biografía y sus escritos. Su amargura afectó su físico. Apenas unos años después, cuando tenía 46 años, la reina se veía mucho mayor. Su rostro se había endurecido y padecía sobrepeso. Pero lo más grave fue que se retiró de la vida pública. Con el tiempo volvió a regañadientes a sus deberes políticos, pero se negó rotundamente a presentarse en público. Se alejó de su pueblo, que empezó a llamarla la viuda de Windsor, y ello le atrajo su periodo más impopular. La monarquía peligraba. Incluso la gente llegó a ver con buenos ojos la República. Durante las prolongadas estadías de la reina en el castillo de Balmoral en Escocia, que era uno de sus refugios, Victoria entabla una extraña relación con un escocés rudo de origen humilde que había sido sirviente personal de Alberto y que termina convertido en el nuevo hombre de confianza de Victoria, John Brown. Brown era, para 1865, el mayor apoyo de la reina. La acompañaba en sus salidas, veía por su seguridad, le preparaba su té con un chorrito de whisky, o sea, con piquete, y dormía en una habitación contigua a la de ella. Victoria creía que Brown tenía poderes sobrenaturales que le permitían comunicarse con el espíritu de Alberto, y es que en el siglo XIX estaba de moda el espiritismo. La reina lo apreciaba tanto que le permitía que la tratara con tosca familiaridad como nadie se atrevía a hacerlo, lo que provocó escándalo entre los círculos políticos y la clase alta que en privado apodaban a la reina Mistress Brown, o sea, la amante Brown. Su familia intentó persuadirla de que saliera de su aislamiento y se alejara del escocés, pero ella lo defendió a capa y espada, a pesar de que no ignoraba los comentarios maliciosos y las burlas. Pero su relación no era romántica. Victoria siempre había necesitado una presencia fuerte a su lado, y esta vez esa presencia era John Brown. De hecho, tras la muerte del escocés, su lugar lo ocupó un sirviente indio llamado Abdul Karim, que también causó revuelo y desató habladuría sobre una muy poco probable relación amorosa. Para 1867, el estado de salud mental de la reina se vuelve una cuestión de estado, pues está poniendo en peligro el prestigio de la corona. Su popularidad está por los suelos, máxime que tras la caída de su aliado, el emperador Napoleón III, y el establecimiento de la República en Francia, cunde en la Gran Bretaña un sentimiento antimonárquico. La gente se pregunta si sirve de algo una reina ausente que tanto dinero cuesta al pueblo. Algunos ministros están convencidos de que Victoria no está deprimida, solo es una mujer caprichosa, acostumbrada a que se cumplan todos sus deseos y que simplemente no quiere trabajar. Hay algo de cierto en ello. La soberana se ha vuelto más egocéntrica, altiva y terca. Y sus primeros ministros tendrán que lidiar con esto, como el estadista William Gladstone, del Partido Liberal, que entre 1868 y 74 tendrá continuos choques con ella. Pero la situación cambia con su sucesor, Benjamín Disraeli, político judío que gobernó de 1874 a 1880, que supo ganarse a la reina con empatía, delicadeza, adulación y tacto. En los 7 años en que desempeñó el cargo de primer ministro, él y la monarca forjaron una estrecha amistad que duraría hasta la muerte del político. Fue Disraeli quien logró sacar a Victoria de su aislamiento y le dio la seguridad que necesitaba para desempeñar un nuevo papel al frente del país. Disraeli fue, igualmente, el hombre que llevaría a Inglaterra a su periodo de mayor gloria. La pujanza industrial había traído consigo la expansión colonial. El país se había adueñado de posesiones en todo el mundo, especialmente en Asia y África, y aunque había otras potencias que competían por el liderazgo industrial, militar y colonial como Estados Unidos y Alemania, el británico fue sin duda, y en gran parte gracias al político judío, el mayor y más poderoso imperio del momento, pues ocupaba una cuarta parte del globo terráqueo. Como parte de su estrategia ideológica de propaganda del imperio, Disraeli convirtió la imagen de la reina Victoria en símbolo de esa dorada época en que la Gran Bretaña fue la nación más grande, poderosa y rica del mundo. Y Victoria desempeñó con entusiasmo su nuevo papel, especialmente cuando el astuto ministro le ofreció coronarla emperatriz de la India. A los 80 años, algo cambió en Victoria. Seguía vistiendo de luto, lo hizo de hecho durante el resto de su vida a partir de la muerte de su marido, y continuaba haciendo que colocaran ropa limpia y una palangana de agua en su dormitorio, pero se volvió menos autoritaria y egoísta y empezó a disfrutar y malcriar a sus nietos y bisnietos. Sin embargo, nunca cambió aquellas convicciones que hoy nos parecen reaccionarias e inhumanas. No simpatizaba con los movimientos sociales que exigían mejores condiciones de trabajo y una vida digna para la clase obrera. A pesar de ser mujer y presidir la nación más poderosa del mundo, se negaba a aceptar el sufragio femenino. La idea de que la mujer tenía derechos le parecía demencial y acusaba a las sufragistas de haber perdido la feminidad y el sentido del decoro. Finalmente, a pesar de su moral puritana que pregonaba valores cristianos, era una convencida del colonialismo, en el que Gran Bretaña se imponía a sangre y fuego sobre otros pueblos y naciones, a los que explotaba económicamente, sometía políticamente y les imponía sus valores y cultura. Victoria cumplió su jubileo de diamante en 1897 y la gente se echó a las calles para manifestar su amor a la soberana. En sus últimos años, la anciana monarca estaba en lo más alto de su popularidad. El 22 de enero de 1901, Victoria I de Hanover falleció. 40 años después de la partida de su Alberto, se reunió con él en el mausoleo de Frogmore. Con ella desaparecía toda una época. Al partir, dejaba una nación en sus momentos más gloriosos. Apenas unos años más tarde, el mundo entero se sumergiría en una guerra terrible que arrebató a la Gran Bretaña su grandeza. Pero Victoria ya no estaba para verlo. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.